Vamos a iniciar entonces. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para seguir el protocolo divino para nosotros, para la vida de nosotros durante el periodo de la edad de la iglesia, que es importantísimo porque vemos que toda la información espiritual es la que nos causa crecimiento espiritual. Y es a través de la palabra de Dios que nos podemos fortalecer, que podemos entender el plan, que conocemos las cosas que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Dios es espíritu y el palabra de verdad en espíritu y en verdad. Entonces vamos a hacer uso de la producción divina de la confesión, que se encuentra en 1 Juan 1.9, y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, seguir conociendo las cosas maravillosas que has diseñado para nuestra vida. Y gracias también por la información concerniente a los eventos del porvenir, que son tan importantes para nosotros como embajadores tuyos en la faz de la tierra, porque nos proveen una amplia cantidad de información para poderla diseminar con las personas que hablamos, pues dejarles saber que hay algo mejor y que la alternativa es terrible. Entonces te damos las gracias por todas estas cosas y te pedimos que el Espíritu Santo nos preste para seguir creciendo y seguir glorificando tu santo nombre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis, hemos llegado al capítulo 10. Seguimos pues con este estudio, que es un estudio verdaderamente interesante debido a que se trata de todas las cosas que van a ocurrir cuando nosotros ya no estemos en la faz de la tierra. Como iglesia vamos a ser levantados. El rapto de la iglesia, que es el traslado de la iglesia, es algo que nosotros esperamos. O sea, a menos de que no venga el rapto de la iglesia, nosotros si morimos sabemos que va a venir, y si viene el rapto de la iglesia, nosotros somos levantados con el Señor, y aquí en la paz de la tierra comienza este periodo de tribulación extraordinario que por el cual van a pasar las personas que viven en la paz de la tierra. Y para nosotros es una información verdaderamente interesantísima, pues como embajadores de Cristo nosotros sabemos algo importantísimo. Después de este periodo de la tribulación comienza el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Mientras está ocurriendo todo esto aquí en la faz de la tierra, nosotros estamos siendo evaluados en el cielo para saber cuál es la posición que vamos a tomar. Depende de nuestra fidelidad, nosotros tenemos la posición que Dios quiere que nosotros tengamos. Y para nosotros es importantísimo, pues, porque sabemos, a medida que estudiamos esto, que esto no se trata de religión, sino se trata de relación. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a lo máximo y lo mejor que Él ha preparado para nuestras vidas. Entonces, con eso en mente, pues, seguimos esta marcha espiritual. Todo lo que hemos visto en este estudio nos da la clave, los puntos sobresalientes del carácter de Dios, de su integridad, de su ecuanimidad, de su justicia, y demuestra todo que Él ha dicho, se cumple al pie de la letra. Que Él, en Él no hay variación, no hay sombra de variación ni mentira, que Él es absolutamente confiable. Para nosotros es algo que nos anima a seguir nuestra marcha espiritual, porque sabemos que servimos a un Dios que es perfecto, que nunca nos falla. Ahora, nosotros sí le fallamos. Nosotros somos expertos en fallarle, pero las provisiones de la gracia de Dios son tan grandes que nos permiten a nosotros reinstituirnos, regresar de nuevo al plan para poder seguir obteniendo todos los beneficios que Él tiene para nosotros como hijos de Él. Él nos ama, nosotros somos sus hijos y Él nos ama a nosotros. Entonces, vamos a abordar este capítulo 10, y tengo otras cosas que decirles en conjunto con esto, porque capítulos 10, 11, 12, 13 y 14 ya hablan pues de esta pauta que existe. Va a haber una pauta entre los sellos y las trompetas y las copas. Entonces, primero les voy a leer todo lo que dice aquí, y después les voy a dar ahondando un poquito, no todo, primero les voy a dar un poquito más de trasfondo, y después entramos por versículo por versículo. Entonces, Apocalipsis 10, 1 nos dice, y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto de una nube, y el arcoíris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Y puso el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz como ruge un león. Cuando gritó, los siete truenos emitieron sus voces. Y después que los siete truenos hablaron, iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía, «Sella las cosas de los siete truenos han dicho y no las escribas». Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, O sea, ya viene, esta es la segunda parte de la tribulación, donde las cosas se ponen ahora sí verdaderamente fuertes. Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a los siervos y los profetas. Ya saben que la séptima trompeta comienza a hablar de los sellos. Esta es la que desempaca todas las copas, que ocurre en la segunda parte de la tribulación, que es donde está todo esto que estamos viendo. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo: ve, toma el libro que está abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar, sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo: tómalo y devóralo, cómetelo. En otras palabras, se amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a ver qué significa todo esto. Vemos lenguaje figurado dentro de esto, pero el lenguaje que ha aparecido anteriormente en el Antiguo Testamento. Y eso es algo muy interesante, porque muchas personas, pues, cuando oyen este asunto del librito que te lo comes y te sabe dulce y después amargo, no saben cuál es la interpretación que esto tiene, pero tiene una interpretación específica. Y la interpretación específica, como la vamos a ver más adelante, tiene que ver con el juicio de Dios. Y eso va a ser algo extraordinario. Ahora, lo que podemos observar es lo que Juan ve. Les voy a dar el versículo 1 y 2, y en esto nosotros vamos a notar algo interesante. Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Y puso el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Cuando está hablando de este librito, no está hablando del pergamino que solamente nuestro Señor Jesucristo puede abrir. Acuérdense que en el cielo el apóstol Juan, pues, lloró amargamente, lloró desesperadamente y desconsoladamente porque no se encontraba nadie que abriera el rollo, el pergamino, que de paso es el título de propiedad de la faz de la tierra. Y es el básicamente de lo que se le está dando es la acción de desalojar a los moradores de la tierra, porque Satanás fue el que se quedó con la faz de la tierra después de engañar al hombre. Ahora, todos los vestigios de Satanás y de su organización y del sistema cósmico tienen que ser desaparecidos de la faz de la tierra para que reine nuestro Señor Jesucristo bajo la luz. Entonces, el reino de Dios no va a tener ningún tipo de sombra en él, ni va a ser tinieblas ni oscuridad, sino un reino de luz. Y viene con nosotros, Señor. Nosotros estamos siendo entrenados para reinar en la luz. Y ya cuando pasemos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser limpiados, vamos a ser blanqueados. Nosotros no vamos a tener ya el cuerpo de corrupción cuando regresemos con el Señor Jesucristo, sino que estamos ligados con Él. Y yo les he dicho ya varias veces que no regresamos aquí en la faz de la tierra con nuestro libre albedrío ya. Nosotros no tenemos libre albedrío. El libre albedrío ocurre para que se resuelva el conflicto angélico, pero ya nosotros somos parte ganadora del conflicto angélico. Ya nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo obedece en la cabeza, así nosotros lo vamos a obedecer a Él, y nuestro deseo va a ser obedecerlo. O sea, aquí nosotros no tenemos una segunda opinión, o pensamos que nosotros la podemos hacer mejor, o nada de eso. Simplemente estamos ahí animados, vamos a estar ahí gozosos de ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, vamos a estar nosotros aquí para hacer lo que Él quiera y como Él quiera. Ese va a ser nuestro deseo, porque no va a haber ningún otro tipo de corrupción en nosotros, ni tampoco vamos a ser comprados por Satanás, que va a estar atado. O sea, regresamos como los incorruptibles a la faz de la tierra. O sea que eso va a ser extraordinario, y nosotros tenemos el gobierno. Nosotros, es algo interesante, porque a medida que nosotros conocemos esto, nos damos cuenta que nosotros, que nos vemos aquí, en las condiciones que estamos, si nos mantenemos fieles, vamos a gobernar. Fíjense que no hay muchos creyentes, no hay muchos cristianos. Yo no sé si ustedes saben lo que está pasando últimamente en la ciudad de Houston. En la ciudad de Houston tengo unos pastores amigos míos, que son los miembros de Pastors Association, o Texas Pastors Association, que fueron los que detuvieron al alcalde de la ciudad, Anise Parker, me parece que se llama, para que no implementara este asunto, esta agenda homosexual, lesbiana, y que está torcida en realidad, de verdad, y que estaba pidiendo que todos los baños, de todas las iglesias y de todos los lugares, no importan cuáles fueran, tenían que tener acceso para los hombres. Los baños de las mujeres tenían acceso para los hombres, simplemente porque el hombre pensaba que era mujer. Eso es lo que se propuso. Entonces, ellos buscaron, de acuerdo a las leyes, pues, de Texas, buscaron el número de firmas que necesitaba tener, que me parece que eran 1,750 firmas, debido a que tenía que ser el 10% de las personas que votaron en el transcurso de la elección del alcalde. O sea, de 4 millones de personas, 175 mil votaron. Entonces, tenía que tener 17,500 aproximadamente, y sacaron 50 mil firmas. O sea, mucho más de lo que necesitaban. Lo llevaron a la corte, a la señora que cuenta esto, y ella dictó que sí, que habían 18.000. Ya después de 18.000 ya paró de contar porque ya tenía lo suficiente, de sobra, entonces era pérdida de dinero. Pero entonces Anise Parker y su abogado, que es el abogado Feldman, este señor, decidieron a cambiar eso. Y Feldman agarró por primera vez en 200 años de historia, él se mete y cambia y dice que las firmas no eran buenas, que no había suficientes votos y que por tanto pues no se podía, no había suspensión de eso. Lo que se estaba pidiendo con los votos era que se trajera a votación a la ciudad de Houston para que las personas votaran si querían tener eso dentro de la ley. O sea, imagínense ustedes, si tú tienes una hija, un hijo, una mujer que va al baño y de repente entra un tipo diciendo que él es mujer. O sea, cualquier sinvergüenza puede decir eso, nadie le puede hacer nada porque es la ley. Entonces, lo que sucedió fue que se lo llevaron a la corte y suspendieron el asunto. Lo suspendieron hasta que tenga, en enero, van a escuchar de nuevo el caso. Pero mientras tanto, ¿qué hace Anise Parker con su abogado? Le hace una supina. ¿Saben lo que es una supina? ¿Cómo se dice supina en español? Le pide, bajo jurisdicción de corte, que los... que ciertos pastores, que eran los dirigentes pues de este grupo que pidieron las peticiones, dieran todos sus mensajes, todo lo que ellos hablan en la iglesia, todo lo relacionado a el homosexualismo, transgender, de travestis, o sea, todo eso, toda la comunicación se la tenía que dar. Yo quiero que ustedes sepan que eso es lo que hacen los comunistas. Eso es contra la primera enmienda de la Constitución, porque el pastor puede hablar y puede decir estas cosas y está en la Biblia. O sea, ellos lo quieren utilizar en contra de la iglesia como hate speech, o odio, pues, como elemento de odio para los homosexuales. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde se dirige? Esto no había pasado nunca, ahora está aquí. Les digo esto porque en los tiempos finales lo que se va a ver y se va a perfilar más y más es eso. No hay suficientes personas dentro de la iglesia que han crecido espiritualmente para detener eso. Y lo que se está enseñando en las escuelas hoy en día está completamente ajeno a lo que es la Biblia. Entonces todas estas personas que salen de estos colegios salen con la manera de pensar posmodernista. Y aceptan todo porque no tienen una fundación, no tienen normas y principios adquiridos de la palabra de Dios. Eso es lo que se forma, es un desastre, un verdadero desastre, pero ya viene la persecución. ¿Qué sucede si estos pastores, que yo conozco, a los 5 pastores los conozco yo, si ellos no entregan esos documentos? A la cárcel. La persecución de la iglesia, lo que quieren es silenciar a la iglesia para que la iglesia no hable, para que la iglesia no diga nada. Ya está ocurriendo, nosotros pensamos que eso va a ocurrir dentro de 5 años, ya está aquí, ya está aquí. Todo esto les digo porque esto está vinculado a lo que va a pasar en el transcurso de la historia. A medida que se enfría la iglesia, a medida que las personas no crecen espiritualmente, porque hay muchas iglesias grandísimas aquí en Houston, quiero que sepan, pues son iglesias que no enseñan la palabra de Dios. Son iglesias que son grandes, pero te motiva. Tú vas ahí, a la bing, bum, bang, y tienen los miércoles, tienen estudio de Biblia. Los miércoles. Y el estudio de Biblia está dirigido por las personas que están... leen un versículo bíblico y después, ¿qué opinas tú? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas del versículo bíblico? O sea, no es un estudio de teología, sino un estudio de burrología. Tú puedes pensar lo que tú quieras del versículo y tú hablas y tú opinas y ahí quedó. Nadie aprendió nada y todo el mundo se fue feliz porque pudo hablar acerca del tema. Entonces, lo que está pasando con la iglesia es que se está desviando. En los últimos tiempos, hasta los santos apostatarán de la fe, dice. Y eso se debe, pues, a este motivo, que no se está enseñando la palabra de Dios. Y el otro motivo es que las personas no quieren oír la palabra de Dios. Ellos creen que por todo lo que se encuentra hoy en día dentro de la televisión y todas las diversiones que hay, pues no tienen tiempo para conocer al Señor. Y las bendiciones vienen del Señor. El Señor es el que bendice directamente. De su mano somos bendecidos nosotros. No tenemos que ir al sistema cósmico para ser bendecidos. Simplemente nos quedamos firmes con la palabra de Dios. Y tenemos la paz, la estabilidad, la tranquilidad, las cosas como deben de ser, todo centrado en Dios. No es lo que va a ocurrir, y por eso vienen, cuando viene la tribulación, es cuando la justicia de Dios se va a demostrar. O sea que todo esto se dirige a la justicia de Dios, a la fidelidad de Dios. Y este librito de que se está hablando aquí, este librito pequeño, que no es el pergamino de desalojo, que solamente el Señor Jesucristo podía tener, podía abrir, este librito habla de ciertos segmentos de lo que va a ocurrir aquí en la faz de la tierra. O sea, de ciertos juicios que va a llevar a cabo el Señor. Y ese juicio tiene que ver con precisamente lo que les estoy diciendo. Es diferente al pergamino pues que estaba en la mano de Dios Padre en el cuarto capítulo del Apocalipsis, que fue cuando lo abordamos. Y claro está, este es un libro pequeño que contiene una porción de las profecías que están relacionadas al periodo de la tribulación. O sea que aquí hay una pequeña pauta en la acción que hemos visto hasta este momento. Vamos a ver la pauta que se encuentra en los capítulos 10, 11, 12 y 13 y 14. Entonces, esta pauta habla de lo que está ocurriendo, nos lleva directamente al cielo de nuevo y comenzamos a ver una serie de cosas. Para nosotros hemos visto que la transformación y traslado ocurre antes del capítulo 4. Y que en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis es donde estudiamos la visión de Juan cuando es llevado al cielo, pues en esta visión espectacular, y describe el escenario que ve en la Corte Suprema del Cielo. Ahora, en la Corte Suprema del Cielo se encuentra ante el trono de Dios, donde vimos pues las cuatro criaturas vivientes, que son los ángeles especializados, y a los 24 ancianos, que son los representantes de la iglesia, y además de eso, vemos que está reunido pues en la presencia de Dios, y a medida que buscan a alguien que califique para tomar el pergamino, que está en la mano derecha del Padre, esta búsqueda fue tan intensa pues que, y no se encontraba nadie, Juan se pone a llorar desesperadamente, eso lo digamos nosotros, porque no se encontraba nadie, y claro está, y desconsolado, estaba desconsolado verdaderamente, pero claro está, porque no se hallaba nadie que calificara para abrir el libro, hasta que llega el Cordero de Dios, la primera vez que se utiliza ese nombre, pues, que es el que hizo la obra en la cruz, haciendo la voluntad del Padre 100%, en toda su vida hizo la voluntad del Padre. Entonces, el Cordero de Dios que murió en la cruz de los pecados del mundo es el único que lo puede abrir. Este librito no es el mismo, es un libro pequeño. Entonces, de esa manera, pues, es proféticamente introducido la palabra, el Cordero de Dios, en el libro este de Apocalipsis, y es que es el único digno de abrir el libro. Entonces, en ese momento es cuando el coro angélico que nosotros estudiamos irrumpe pues en alabanzas para el Cordero de Dios, que es el único que pudo hacer la voluntad de Dios, porque él es digno. Entonces, después abre los sellos del pergamino, cuales contiene pues estos siete sellos, las trompetas y estas copas. Cada uno de estos sellos tiene que ver con un juicio diferente pues que se desarrolla en la historia humana. Y yo pienso pues que esa es la base del análisis del libro del Apocalipsis, porque estas ocurren en la primera parte del periodo de la tribulación. Recuérdense, en los 3 años y medio primeros están los sellos y las trompetas. A la mitad ya es donde se pone pues la abominación de la desolación, y después de eso comienzan las copas. Las copas son la parte final. Entonces, cuando abre los sellos del pergamino, vemos estos 7 sellos y cada uno de esos sellos tiene que ver con uno de los juicios. Ya los hemos estudiado. Después nos damos cuenta que los 7 años están divididos en 2 partes de 3 años y medio, y lo significativo en medio de la tribulación es que ahí es cuando el anticristo profana el templo reconstruido en Jerusalén durante el periodo de la tribulación. O sea que hay una reconstrucción del templo, eso significa que la mezquita va a ser quitada de ahí para poner el templo. No una mosquita, sino una mezquita en el templo que es dorada, que construyeron los musulmanes, y imagínense, se considera eso como uno de los pilares de Islam, uno de los grandes lugares santos. Cuando eso se quite, se va a formar, eso sin duda alguna. Si se forma sin quitarlo, imagínense cuando lo quiten, lo que se va a formar. Entonces, es ahí donde profana entonces el templo reconstruido de la tribulación, y ese evento es llamado la abominación de la desolación. Entonces, después que el 7º sello es abierto, tenemos la revelación, una segunda serie de juicios llamados los juicios de las trompetas. Recuérdense, al final de los sellos, el 7º sello abre las trompetas, y la 7ª trompeta abre las copas. O sea que viene uno tras de otro, y va creciendo la intensidad de lo que él va haciendo, y se va dirigiendo más y más a los hombres. O sea, eso intensifica y lleva a cabo pues esta matanza tan extraordinaria. Ahora, la narración nos lleva al cielo, donde vemos que en el cielo hay 2 grupos de personas. Estos 2 grupos de personas, todo esto lo hemos estudiado, simplemente le estoy diciendo porque se necesita este trasfondo de nuevo para entrar a lo que les voy a dar. Entonces, hay 2 tipos de individuos que han sido redimidos, de los cuales se enfatiza. Estos son los que han recibido la gracia de Dios en el periodo de la tribulación. Del primer grupo se dice que es de 12.000 de cada tribu de Israel. Otra cosa que tenemos que recordar es que después que la iglesia es levantada, se revierte de nuevo la batuta. Las personas que están encargadas de diseminar la palabra de Dios de nuevo son los judíos, porque los judíos tienen una historia y promesas divinas que se tienen que cumplir. Simplemente porque estén dispersados en estos momentos por toda la faz de la tierra no significa que las promesas hechas a ellos no se van a cumplir, se van a cumplir al pie de la letra. Ahora, se necesita tener vida eterna para disfrutar las promesas, y la vida eterna viene a través de la fe en el Mesías. O sea que, y esas promesas son eternas. O sea que el verdadero Israel es el Israel creyente. Estos 12.000 de cada tribu son creyentes y van a estar ahí para dar el Evangelio. Ellos van a hablar de nuevo del reino de Dios que se aproxima. Fíjense que estamos en la tribulación y ellos van a hablar del reino de Dios. Que crean, porque ya el reino de Dios se aproxima y es la salvación. Entonces, ese es uno de los grupos que tenemos. Entonces, después de esto, pues, esos 144,000 han sido sellados por Dios en sus frentes y son protegidos por Dios de los juicios, pero no de la persecución, no del martirio, sino de los juicios. O sea que ellos van a seguir adelante, ellos saben lo que les espera, pero ya están preparados. Ellos se dan cuenta de algo extraordinario y Dios los prepara para pasar por este periodo tan angustioso y tan difícil, pero son los voceros que dan la palabra de Dios. Esa es la primera parte del capítulo 7. La segunda parte del capítulo 7 se enfoca en aquellos que han sido martirizados, que es una multitud sin número. Y claro está, han sido martirizados en la primera parte de la tribulación y que ahora están en el cielo, proclamando la victoria y alabando al Señor por lo que ha ocurrido. Después, en los capítulos 8 y 9, describen los juicios de las siete trompetas, los cuales hemos estudiado profundamente. Y después tenemos la pauta pues en la acción, la cual ocurre en el capítulo 9, y es ahí donde vemos un cambio. Entonces ahora, el próximo estudio nos lleva al capítulo 10, del 10 al 14. En ese segmento es donde nos vamos a dar cuenta pues de lo que viene posteriormente en el capítulo 15, porque los juicios de las copas se inician en el capítulo 15. O sea que vamos a tener un interludio o una pauta para que tengamos la descripción precisa, y lo que hace es que nos da un recuento de las cosas a nosotros. Nos da el recuento, nos va a saber cómo funcionan las cosas y después vienen entonces las copas. Entonces vamos a poder observar que estos versículos contenidos en los capítulos 10 al 14 tienen esa información dentro de la pauta que hace el Señor. El capítulo 10 entonces nos ofrece la introducción. Es ahí donde nos percatamos que Juan vuelve a ver, y es ahí donde ve ese poderoso ángel que es mencionado en este versículo. Recuerden que en el libro de Apocalipsis hay varios ángeles que tienen ese título, ángeles poderosos, ángeles fuertes. Se utilizan diferentes nombres en el español, pero es la misma palabra en el griego. O sea que no hay nada específico singular con este ángel, pues, con la excepción que se dice que es un ángel poderoso, que no da su función en particular en ese momento, que es anunciarle a el apóstol Juan las cosas que van a suceder. Y es que le da las instrucciones específicas al apóstol. Entonces, nos ofrece esta visión de este ángel, pues, y nos recuerda a la visión que tuvo Juan del Señor Jesucristo en el primer capítulo. Es muy parecida a la descripción que hace. Recuerden que Juan había sido exilado pues para este emperador en la isla de Patmos por predicar el Evangelio. Fíjense que eso va a ocurrir de nuevo. Los predicadores de la palabra de Dios van a ser perseguidos. Y aquí lo estamos viendo, señoras y señores. En los Estados Unidos, el antisemitismo que existe en las universidades es espectacular. ¿Por qué? Porque la mente de la persona se le voltea y cree la mentira. Que como no tienen las bases son seculares. Entonces, ellos, si algo malo pasa, le echan la culpa a los judíos. Si la banca quiebra, le echan la culpa a los judíos. O sea, todo lo que pase malo, le echan la culpa a los judíos. O sea, es chivo expiatorio, pues. Y por eso viene el odio y la persecución, y lo cual no es verdad. Eso no es verdad, simplemente que es un empuje de Satanás que tiene la mirilla a los judíos porque quiere eliminar a los judíos de la faz de la tierra para hacer de Dios mentiroso. Eso no se va a lograr. Entonces, pero nosotros tenemos que estar al tanto, porque nosotros estamos a la defensa. Nosotros estamos aquí para proteger al judío y darle albergue al judío, y que el judío tenga la misma oportunidad que tiene cualquier gentil en esta nación. Y es ahí donde hay que abrir la boca, ¿eh? Entonces, ahí es donde el Señor Jesucristo lo comisiona pues para escribir las cosas que se les va a revelar al apóstol Juan. Y al Señor Jesucristo se le presenta de manera similar, pero diferente a la manera de este ángel, en la que se representa con este ángel. Les voy a dar un poquito de las diferencias que existen. Lo que tienen en común es que sus pies son como de bronce bruñido. Y esa es la misma imagen que teníamos de nuestro Señor Jesucristo. Un metal brillante, pues, refulgente, que habla de juicio, habla de calor, habla como si estuviera encendido, pues. La idea es que es un metal candente, pues, y es representativo de juicio. Y eso es lo que observamos en estas imágenes, pues. Hay aquellas personas dentro de todo eso que dicen que este ángel es el Señor Jesucristo. Pero en la Biblia nunca se dice que nuestro Señor Jesucristo es un ángel. Nunca. Entre los mormones sí. Entre los mormones se dice que es un ángel que efectuó una misión en el cielo y que se presenta. De Lucifer, de Satanás, sí, imagínense ustedes. Una blasfemia espectacular. Que hubo eso y que él ganó, pues, y a él se le dio para que lo hiciera. Pero, claro está, eso no tiene ningún fundamento de ningún tipo, porque al Señor Jesucristo nunca se le llama ángel en el libro de Apocalipsis, para comenzar. Entonces, nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto, porque cuando ustedes, por ejemplo, oigan acerca del mormonismo, el mormonismo no cree que Jesucristo es Dios. Lo presenta. Hoy en día están empujando más y más para que se parezca más y más a la cristiandad. Comienza con la cristiandad, que Jesucristo es Dios. Todos dicen Jesucristo es Dios, pero ellos dicen que todas las demás personas son dioses también. Tienen un dicho ellos, como Dios es, yo soy, y como Dios, o sea, lo ponen de la otra manera. Estamos aquí, según ellos, para ser dioses y tener nuestro propio planeta. O sea, como Dios era, yo soy, y como yo soy, Dios era. O sea, que tú tienes la habilidad de... Estos son los primeros, quiero que sepan, y los más fuertes que siguen el darwinismo, porque el darwinismo es, se trata de lo que se le enseña a los niños hoy en día. El darwinismo tiene que ver con la evolución. Y mira si el hombre evoluciona debajo del mormonismo. Pasas de ser humano a Dios. No pasa ni siquiera por ángel, sino vas directamente a Dios. Con tu propio planeta y miles de mujeres. Yo no sé qué van a hacer las mujeres, pero los hombres tienen miles de mujeres. Se ganaron a los mormones, muy parecidos a los islámicos. A Islam, porque a Islam le dan 70 vírgenes. Yo no sé de dónde van a sacar tantas vírgenes. Esa es la arrogancia de los seguidores de Satanás. Yo seré como el Dios Altísimo. Entonces estas personas entran en ese tipo de religión y se la creen. Y están trabajando para hacer y son buena gente y hacen eso y parece que son una maravilla. Pero en realidad, la verdad, ellos están trabajando para ser dioses. O sea, yo seré como el Dios Altísimo, básicamente. O sea, van completamente en contra de lo que dice la Biblia. Pero de todas maneras, pues, es algo interesante que nosotros sepamos todas esas cosas. La imagen que esto nos da es la siguiente. Así como nosotros hemos añorado, pues, posibles que Dios traiga su justicia en contra de los malvados, lo vamos a ver que Él lo va a hacer. Y lo que les quiero decir aquí es que lo que tiene que ver con ese libro que se va a comer, miren lo que nos dice. En el versículo 9 le dice, el ángel le dice a Juan que se come el librito, y eso nos recuerda a una orden similar dada a Jeremías y Ezequiel en el Antiguo Testamento. Comí sus palabras y fueron como miel en mi boca y después me causaron pues esa amargura. Es una figura de digestión y asimilación del mensaje profético, para comenzar. Que se lo come y que se lo grabe. Es muy fácil para nosotros entender que lo que tú comes llega a ser lo que tú eres hoy en día. Nosotros somos lo que comemos en el cuerpo humano. Los diferentes alimentos tienen diferentes químicos, diferentes... O sea, cosas que nos nutren a nosotros, reparan nuestro cuerpo y permite que nosotros reproduzcamos. Pues necesitas tener esos alimentos para poder mantenerte, para mantener tu estabilidad, para mantener tu temperatura, para mantener todo lo que tú tienes y para... Las células se mueren y tienen que ser reanudadas. Y ese alimento es necesario. Entonces lo que tú comas tiene que ser lo que tú eres. ¿Correcto? Y esa es la analogía, que se coma eso para que lo digiera y pasa a ser parte de él. Es lo mismo que nosotros hacemos con la palabra de Dios. Cuando venimos aquí comemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios viene a ser nuestras normas y principios más adelante. Poco a poco se van convirtiendo en nuestras normas y principios y eso cambia nuestra epistemología. La epistemología es la base con la cual tú piensas. Ese es el problema que tienen los Estados Unidos hoy en día. Que la epistemología tiene que ver con el posmodernismo. No tienen a Dios, tienen las normas y principios equivocadas y ven al mundo de una manera diferente. Cuando tú tienes las normas y los principios de Dios, ves al mundo de la manera que Dios quiere que lo veas. Ahora, todavía tenemos muchísimo del posmodernismo, especialmente si nos hemos criado aquí en los Estados Unidos. Esa es la lucha, pues, canjear el punto de vista humano por el punto de vista divino, para que veas las cosas de la manera correcta. Entonces, el ángel le dice que hará que su estómago se torne amargo, pero será tan dulce como la miel en su boca. Y la imagen que esto nos da es la siguiente. Así como nosotros hemos añorado por siglos que Dios traiga su justicia en contra de los malvados, es algo dulce ver que finalmente Dios va a traer su justicia a los malvados. Pero, cuando la severidad de esa justicia se manifieste y se pueda ver, va a ser amarga. Porque es severa, la justicia de Dios va a ser severa, y la mortandad va a ser espectacular. Y tú vas a ver que la gente se muere. La maldad no significa que la persona se viste así. Hay personas que son, como dicen aquí, super nice. Son personas amabilísimas, gentilísimas. Más malvadas no pueden ser. ¿Por qué? Porque Satanás se reviste como ángel de luz. Y las personas que lo siguen son muy cordiales, son políticos. Son muy políticos, te hablan muy bonito y te dicen las cosas muy lindas. Y tú, wow, qué maravilla, ¿verdad? Pero por eso son malvados hasta la coronilla. Y cuando esas personas caen, wow, tan buena persona que era y mira cómo murió de horrible. O sea que ya la justicia de Dios la quieres y la ves, pero después dices, ay carambas, yo no sabía que iba a ser tan fuerte, ¿verdad? O sea que la misma persona se echa atrás al ver el horror de lo que Dios va a traer sobre los moradores de la tierra. Va a ser terrible. Algo similar a eso lo vimos en Apocalipsis 8:1. Apocalipsis 8:1, cuando el séptimo sello fue abierto, hubo un silencio en el cielo por media hora, y cuando estudiamos esto, pues les comenté cuántas veces aparece en la Escritura este asunto, pues, del silencio. Este silencio se encuentra ante el trono de Dios, y claro está, lo cual da evidencia de la severidad de los juicios de Dios ante estos testigos. Se quedan, no pueden hablar de lo que están viendo, del horror que va a tener, pues, la faz de la tierra, de la destrucción tan masiva que va a existir. Una de las cosas que hace el ser humano es que se jacta y se siente muy bien con lo que construye. Si tú haces algo, comenzando con la cocina, pues si tú haces un pastelito bien lindo, pues te miras el pastelito, le puse este, le puse aquello, mira qué bonito, ven, te lo pongo bonito. Si haces una cosa de esa, también la disfrutas porque estás viendo pues el resultado. Y así todas las cosas, todo lo que construyes, si haces un buen trabajo, la mayor parte del trabajo te da resultados inmediatos. Sabes que hiciste una buena labor y tú lo ves y qué bien lo hice, ¿verdad? Tú mismo por un momento, no por mucho tiempo, pero siquiera te estás dando cuenta de que hiciste algo maravilloso. Pero cuando eso se destruye, ya la cosa no es tan bonita como era antes. O si vas a dar el pastelito a una persona y se te cae y se te vuelve nada el pastelito, miércoles, echó a perder el pastelito. Casi dices hasta jueves. O sea que... Entonces, yo lo que les trato de decir es que cuando Juan dice que fue como por media hora, está hablando de su propio marco de referencia cuando está viendo este asunto. Recuerda que en el cielo no hay tiempo. No hay ni minutos, ni horas, ni días, ni años. El cielo no tiene tiempo. Pero a su marco de referencia como ser humano, él lo ve de esa manera. Él calcula media hora de silencio en el cielo. Como criatura mortal, pues, transportado al cielo, piensa con su propio marco de referencia. Entonces, porque esto es solo una expresión. No hay día ni noche en el cielo, quiero que sepan. Eso es hecho para que la raza humana pueda vivir también. Solo expresa, pues, de su propio punto de vista, de su propia perspectiva. De manera que, en la Escritura, vemos que este juicio es severo y que a pesar de que, por un lado, nos regocijamos con la justicia de Dios sobre los malvados, también contiene un aspecto solemne cuando es ejecutado por su severidad y su dureza. Especialmente hoy en día, pues, a las personas se aterran cuando tienen que hacer algo fuerte. Cuando tienen que castigar severamente, ¡wow! Lo primero que dicen, ¡eso es un ser humano! ¿Cómo le vas a hacer eso? Pero no. Es la justicia, se lleva a cabo de esa manera. ¿Cuántas personas no se echan atrás cuando ven que una persona es ejecutada? La pena capital es bíblica. Si una persona mata, tiene que morir. Así de simple. Pero las personas dicen, ¡ay, pobrecita, cómo va a sufrir! O que le dan una inyección, o que lo electrocutan, o que lo cuelgan. Han habido muchas maneras de matar a las personas. Pero ese matar es bajo la ley, y no es pecado. Asesinar es pecado, pero matar bajo la ley no es pecado. Interesante, cuando cumple los requisitos de la palabra de Dios. Muchas personas no saben eso. Muchas personas son liberales y creen que no se puede matar a una persona. Pero sí, y se debe llevar a cabo para limpiar a la sociedad de todo lo malo que hay. Si aquí en los Estados Unidos se hubiera llevado la ley como se tiene que llevar, hubiera muy poca, pero muy poca criminalidad. Imagínense, si tú comienzas a colgar a las personas que, por ejemplo, han violado a niños, tú verás que eso se acaba rapidísimo, la violación, porque lo cuelgas en la vía pública, que se vea, que quede así, que se muere, poco a poco. Lo pones todas las, invitas a todas las televisiones para que vean la muerte de ese individuo que violó al niñito o a la niñita, para que no vuelva a existir eso. Y tú verás que la gente se va a decir, no, mejor no, porque se demoró mucho en morir. Yo no me quiero morir de esa manera. Entonces, para que la gente escarmiente, si hubiera eso, reduce el crimen. No como aquí en los Estados Unidos que te dicen, ok, lo hiciste 60 años de cárcel, o te dan 7 vidas consecutivas. Imagínate, como si tuvieran un gato. Le dicen, de por vida vas a estar en la cárcel. Estamos a dar 7 vidas. O sea, para que no haya apelación. Pero salen a los 20 años. 7 por cada año que le dieron. por buen comportamiento. Porque según ellos la persona se puede mejorar. Porque tienen el punto de vista humano. Nosotros sabemos que el ser humano es malvado. No hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Y el escarmiento tiene que venir por medio de la pena capital. Entonces, pero nosotros nos aterramos, pues lo que les trato de decir es que las personas, sobre todo las personas que no conocen, se aterran de ver el castigo tan severo. Bueno, eso no es nada comparado con lo que va a hacer el Señor. Eso sí va a ser castigo severo. Eso sí va a ser grandísimo y poderosísimo y muy, pero muy difícil, pues, para las personas de la faz de la tierra, que se encuentran en ese momento. O sea que todo esto es algo que tenemos que poner, pues, en las pesas y darnos cuenta. Entonces, aquí vemos que contiene un aspecto solemne cuando es ejecutado por su severidad. Entonces esa es la explicación del librito. Dulce en la boca, amargo cuando se pasa, cuando se ve lo que ocurre pues con este juicio extraordinario, porque el hombre no tiene estómago para verlo, especialmente las madres. ¿Cómo me vas a ejecutar a mi hijo? ¡Wow! Se formó ahí, aunque sea malísimo. Y se salen con una serie de cosas, bueno, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo tengo que pagar con mi hijo? Eso. O sea, cuando de por medio está la madre, pues esa madre el asunto. Es más difícil. Y eso es lo que pasa hoy en día con los Estados Unidos, pues que hasta el ejército ha echado atrás todo lo que tiene. Porque hay madres que se quejan con los senadores del trato que le están haciendo a sus hijos y ahora en el ejército no pueden tener ese trato que tenían antes, en los años 40, en los años 30, que tenía un ejército poderosísimo. Ahora no puede hacer nada de eso. Entonces, yo les digo todo eso porque es parte de todo este paquete que nosotros estamos viendo. Vamos a parar aquí, pues, y después vamos a ver al versículo 11, pues. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo las cosas que diseñaste para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.